Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Estamos listos para el banderazo de salida al fin de semana, pero antes, te invitamos a escuchar este episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos te presenta lo más destacado de nuestra programación. Siguen los ecos del primer juego por el título del Clausura 2023 entre Tigres y Chivas. Escucha a Diego Peña, José Luis López Salido y Max Andalón.
Un 9 en el terreno de juego es su única opción como centro delantero, porque igual si quieres inquietar un poco al rival con presencia de área, metes a Ronaldo como titular y podrías haber metido para refrescar a Daniel Ríos.
Es que yo no sé si termina por confiar por completo Bélico Paunovic, tanto en Cisneros y Ríos. Creo que ya no, o sea, lo podemos ir, me parece, descartando que el hecho de que confíe en él Paunovic. Así que solo se reduce a dos opciones, Víctor El Pocho Guzmán, que ha sido el titular, el que ha jugado como falso 9, si se le quiere decir así, y lo de Cisneros, que me parece que sí puede ser una presencia inquietante dentro de área. Daba la sensación y me parece que Chivas podía seguir generando, tenía opciones al ataque, sobre todo al contragolpe, pero ahí quizás sí le faltaba alguien más en como referencia dentro de área. Aún así, yo insisto y yendo de la mano con lo que decía José, me parece que sí fue un planteamiento adecuado para la ida, el hecho de salir vivo, porque no sé si el que más en la Liga MX, para mí podría ser que sí, Chivas es el equipo que con motivación puede elevar mucho más su nivel, me parece que el que más de toda la Liga MX, o posiblemente uno de los más. Entonces, el hecho de salir vivo creo que te da muchas posibilidades de quedarte con el título después. Sí, ahora sí ya cambias el planteamiento, vas hacia adelante, tienes más oportunidades de gol.
Ahora, que evidentemente esa motivación, José, la va a poder tener en casa con toda su afición, ¿no? Pero yo sí veo algo en esta liguilla de Guadalajara, no sé si coincidas. No es un equipo, salvo el partido que jugó en la vuelta en contra de América, que te pueda hacer las dos facetas del juego, tanto atacar como defender en un mismo compromiso, por lo menos en esta liguilla. Contra Atlas en la ida ataca muy bien, pero falla en defensa. En la vuelta defiende muy bien, no ataca muy bien, pero termina pasando por ese gol en pelota detenida que bien consigue. Contra América en la ida ataca muy bien, no es contundente y termina fallando en defensa. Yo no sé por qué modificó la alineación que utilizó en la cancha del Estadio Azteca Paunovic, siendo que creo que fue el rendimiento más equilibrado que tuvo en esta liguilla.
Sí, bueno, pero también su mejor momento lo vive cuando América comete los errores, ¿no? Pero bueno, eso ya es pasado, ya están en la final. Yo creo que tocaste antes de todo el tema de liguilla y el desequilibrio, ¿no?, de calidad que ha tenido defensa-ataque a lo largo de la fase final. Creo que tocaste un punto muy importante, que es el de la motivación, ¿no? Y la credibilidad que hoy tienen en su técnico. Y Zuli sabe muy bien eso, que cuando un técnico, cuando el jugador y en mayor medida el grupo cree ciegamente en el técnico y en el proyecto, lo hace un equipo muy fuerte. Y creo que hoy Paunovic puede convencer que al equipo de que han no dado un primer paso con el resultado del Volcán. Yo creo que Paunovic puede convencer al equipo de que han logrado un 65-70% del objetivo saliendo 0-0 del Volcán. Y creo que eso puede comprometer mucho al equipo y mentalizarlo en que van por muy buen camino. Creo que el aspecto motivacional, que para mí ha sido una de las grandes fortalezas del equipo a lo largo del torneo, es el que los puede sacar avante en esta final.
Yo tengo la duda, mi queridísimo Zuli, ¿cuánto? Y se lo pregunto también a José y a Max, ¿cuánto esta final, por lo que hemos visto después de los primeros 90 minutos, se va a resolver por el planteamiento, por la labor táctica? Porque muchas veces acá es la fase en donde aparece la calidad, en donde aparece la individualidad, en donde aparece el que frota la lámpara a final de cuentas, y creo que de esos tienen más Tigres el día de hoy.
No, José Luis, no sé, yo creo no vamos a poner en tela de juicio a los elementos creativos u ofensivos del equipo de Tigres, ¿eh?
Okay.
Por ahí de repente puede aparecer André Pierre Guignac, que sí, en la ida no digo que pasó desapercibido.
Si lo sientan en la vuelta no pasa nada.
Pero hay situaciones.
En la ida dio el peor partido desde que está.
Sí, claro. Pero en la
no
vuelta
pasó desapercibido, dio el peor partido desde que está.
Sí, 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 o sea, y André Pierre Guignac es el máximo goleador de la institución y por consecuencia me parece que está ante la gran oportunidad de seguir trascendiendo dentro de Tigres. Ahora que la gente ha mencionado de que es el último torneo de André Pierre Guignac con Tigres, ¿no?
¿Ah, sí?
Bueno, la gente, digo, que la gente ha mencionado.
Bueno, pero no quería llegar a los 10 años y todo ese tipo de...
Bueno, bueno, eso es lo que quiere, pero la gente de repente ya lo quiere zamparrampar de ahí.
¿Qué ha pasado con muchos futbolistas?
Tú, José Luis, ¿ves que se resuelva por un plan estratégico o sí ves que se resuelva por la inventiva de algunos futbolistas?
No, yo ya creo que lo estratégico para mí lo vimos el ayer.
Okay.
Ya es ejecución a partir de lo que es el domingo, ¿no? Yo no veo ningún cambio estratégico que a Tigres le pueda dar más posibilidades de ganar la final, salvo que Guignac sea Guignac. Yo creo que si André Pierre, y con todo y que está Córdoba a un gran nivel, o me puedas decir que puede aparecer Guimón, o puede aparecer Ibáñez, el que sea, si Guignac sigue al nivel que ha estado en esta liguilla, dale el título al Guadalajara. Y Chivas creo que lo estratégico lo ejecutó muy bien ayer. Ahora me parece que es adelantar líneas y tener contundencia, aprovechar las ocasiones, no equivocarse atrás. Ya creo que va más por un tema individual y de ejecución que de planteamiento táctico y estratégico.
Porque eso es lo que dice José Luis, es cierto, Max, ¿no? O sea, es el peor partido de André Pierre Guignac. O sea, difícilmente vamos a ver a favor de la afición de Tigres que el partido de la ida se repita con Guignac en la vuelta.
Sí, difícilmente. Por lo general, digo, tiene mucho gol, Guignac ha tenido mucho gol a lo largo de su estadía en México, pero también tiene esa facilidad de botarse del área, de dar un poquito más de juego, de no ser el 9 solamente clavado en el área, sino cumplir dos facetas. Pues ayer ni en una ni en otra. No lo vimos asociarse con más compañeros, no le vimos posibilidades de cara al arco claras. Así que, digo, entiendo. Creo que es complicado que vuelva a pasar esta situación, tanto por el hecho de que si no está bien Guignac, no te voy a decir que lo banqueen, ni mucho menos, porque no lo van a hacer, pero a lo mejor sí veo un poquito más de urgencia de Robert Dante Siboldi de corregirlo antes y sacarlo antes del partido por jugarte una final, o incluso la que creo que es más probable, que veo difícil que Guignac tenga dos partidos malos, consecutivos, y sobre todo estando en una final, que los momentos importantes son los que más le gustan.
Pero el caso Guignac tiene dos perspectivas, ¿no? Desde mi punto de vista también, o sea, el bajón de juego hacia la ofensiva que tiene André Pierre Guignac y la buena labor defensiva del equipo de Chivas también, ¿eh?
Ah, claro.
No podemos demeritar al Pollo Briseño.
La situación, Zuli, es que no. Ahora va a tener que ir hacia adelante Chivas.
Y va a dejar espacio.
Sí.
Sí, 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 o sea...
No tiene que ir hacia adelante. Ajá. Tiene que jugar unos metros más adelante.
Claro.
Tiene que jugar como dijo Diego... A raíz del, me parece que coincido con él, a raíz de los cambios de Siboldi, los cambios creo que le funcionan a Siboldi, el equipo mejora, pero se acerca más al arco de Guadalajara y creo que Chivas no puede jugar tan cerca de su arco. Pero ya, tanto como tirarse mucho al frente alocadamente, no creo que lo vaya a hacer. Y de acuerdo con Zuli, Briseño, Chiquete y el Tiva Sepúlveda, además del Oso, creo que el Oso 50 minutos los juega maravillosos. Han dado un partidazo ayer. Chivas va a ser campeón. Si juega 10, 15 metros más fuera de su arco.
En Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma platicaron con Lalo Luna del empate a cero en la final de ida.
Ya me paré a ponerle 50 varos de crédito al teléfono.
Eso, amigo.
Oye, es que con este tema del Popo, Mizuli, David, ahorita sale mucho mejor viajar de Guadalajara a Toluca que de Guadalajara a la Ciudad de México, porque no sabes cómo te vaya a recibir el tema de los aeropuertos y demás. Y es muy cómodo, ahorita ya vengo en una camionetita que sale del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México, bien cómodo, mano. Así es que aquí estamos listos para platicar del partido de ayer, Mizuli.
¡Qué bárbaro, Lalo!
Podríamos decir, Mizuli, que comienza ganando las Chivas esta serie final sin haber anotado gol, aunque hay que recordarle a la gente que la gran final es a goles. Aquí ya no hay ningún tipo de criterio de desempate, ni mucho menos, pero lo importante ayer era no recibir gol por parte del local, ¿no?
Sí, 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 un 0-0 favorable para el equipo rojiblanco. En base a lo que viene, ¿qué se presenta el partido en el estadio de las Chivas? En donde... De acuerdo a la estadística, en este torneo Guadalajara no aprovecha el ser local, ¿no?
creo que le va a complicar el equipo de Tigres si es que se planta defensivamente bien. ¿Por qué, Lalo? Yo creo que ofensivamente Guadalajara no tiene esa contundencia. Alexis Vega no ha estado muy certero, muy efectivo. Y centro delantero, en esa posición, pensando en Cisneros, híjole, como que le va a costar un poquito de trabajo, ¿no?
Sí, aunque Cisneros, pues no va a estar Cisneros.
No, pero lo involucra en el segundo tiempo.
Sí. No, que no va a estar porque está lesionado.
No, pero no el Charlie.
Fuera. Ah, Ronaldo. Ronaldo Cisneros. Ronaldo.
Hablando del centro delantero, Laloe.
Sí, de acuerdo. Mira, al grado de que ayer terminan sacando a Alexis Vega al minuto 13 del segundo tiempo, que también termina saliendo André Pierre Gignac e ingresa Nico Ibáñez, o sea, los referentes ofensivos de alguna forma de los dos equipos, las figuras, no han lucido. Vamos a esperar quién toma el rol protagónico de alguno de los dos equipos para tratar de hacer la diferencia el próximo domingo en la cancha del Akron. No, creo que los dos tienen jugadores importantes. Creo que tiene mayor calidad en cuanto a posibilidades el conjunto de los Tigres, pero Chivas tendrá que aprovechar pues la localía el domingo para evitar por ahí algún tipo de sorpresa. Yo sinceramente, Zuli, Darinka, Toñito, veo el partido muy parecido a lo de ayer y veo que este partido se puede resolver en tiempo extra y si no en penales, con una muy baja cuota de goles.
De acuerdo, podría ser una gran posibilidad el tema de los penales, ¿no? Viendo cómo los equipos ayer pues, estuvieron defendiendo muy bien y muy pocas oportunidades o movimientos de peligro para ambos conjuntos. Hace rato estabas mencionando, Lalo, el tema de Gignac, que no ha brillado, no solamente en el partido de ayer. Ayer, aunque lo intentaban ni los pases, ni los centros, ni por ningún lado vimos a Gignac, pero también en la liguilla no se ha visto este jugador. ¿Qué le está pasando mentalmente? Porque físicamente pues no tiene ninguna lesión, se prepara como todos, pero mentalmente no sé si se siente presionado por la juventud que llegó a Tigres, como se podría decir pasos en la azotea, ¿no? Por el mismo Córdoba, Nico Ibáñez, Diego Lainez. ¿Qué sucede con él?
A lo mejor también le terminó afectando lo inestable de la temporada misma con los cambios de las direcciones técnicas y el tiempo, Mizuli, ¿qué le podemos decir a Darinka? Que ella es joven, guapa y bella, pero nosotros ya como veteranos, pues el tiempo no perdona, Mizuli, y un año para otro a ese nivel de delanteros en muchas ocasiones sí se termina marcando y mucho lo que puede ser la efectividad dentro de la cancha, ¿no? Y creo que eso le ha venido sucediendo a André Pierre Gignac, que está fuera de tiempo. Regularmente lo veíamos siempre oportuno en la zona del servicio al área, en los intentos de disparo a la portería rival, y ahora no trae absolutamente nada de eso, además de que el volumen de juego en el área para el gran goleador no se está dando tanto por parte de los Tigres.
De acuerdo. Oye, amigo, preguntarte. Obviamente el tema emocional está a favor ahorita de Chivas, ¿no? Porque va a contar con el apoyo de todo el público. El marcador va empatado a cero. ¿Pero qué no tiene que hacer Chivas, Lalo? Pues para que no haya una catástrofe el próximo domingo en el estadio estadio Akron.
Pues es que una de las principales dudas, Toño, o temores era la defensa. Y es de lo que mejor ha estado mostrando Chivas. Ay, perdón, es que pasamos un tope y retumbamos todos. La defensa de Chivas ha venido mejorando notablemente en esta liguilla, ¿no? Entonces la seguridad que desde el fondo le están dando hacia adelante al equipo, yo creo que ojalá se pudiera transmitir al medio campo de recuperación y al medio campo ofensivo y de ahí evitar cualquier posible tragedia ante uno de los buenos jugadores delanteros que tiene el conjunto de Tigres, marcando bien a Córdoba, marcando bien a Lainez si es que llega a ser utilizado. Ayer, por ejemplo, lo meten como la sorpresa del partido y Lainez no termina haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, con un buen trabajo de marcación, por ahí Chivas podría llevar este partido hasta sus últimas consecuencias. Y estoy de acuerdo con Darinka, ¿eh? Yo insisto que los penales van a ser la opción para el domingo.
Para Damián Russo Samogilny, el rebaño puede coronarse en casa por la dinámica que tiene.
Sí, el verso ese es tácticamente interesante. El partido fue aburridón,
sí.
Porque no tuvo tantas opciones, los disparos no iban a puerta, o sea, hubo intentos, pero no terminaron por exigir a los porteros, salvo un par de veces el Guacho ahí y alguna vez Nahuel Guzmán, pero no tuvo tantas emociones. tácticamente me pareció interesante, mucho más lo del Guadalajara, que primero planteó un partido en la primera parte con ese 4-3-3, es engañoso, ¿no? Es 4-5-1 con el Pocho Guzmán encima, que no es delantero, jugando como un punta, un punta falso.
O un 4-1-4-1, ¿no, Ruso?
Sí, sí, claro, con 4-5-1 con el oso ahí paradito por delante de los centrales. A mí me gusta simplificar, pero está correcto también como lo dices. El oso parado por delante de los centrales, barriendo todo lo que es hacia los lados, incluso tratando de controlar mucho a Córdoba, que tuvo bastante movilidad y que tuvo, me parece, un buen partido. Pero dentro de lo que hizo Guadalajara, me gustó que, bueno, primero iba por el empate, ¿no? Y si se podía ganar el partido, intentaban ganarlo. Trataron de buscar ese gol, pero con muy pocas oportunidades.
Sí.
Y después, bueno, me parece que dentro de lo que fue el Guadalajara, pues Tigres no pudo contrarrestar todo eso con la calidad que tiene. O sea, tiene calidad, es un equipo que tiene buenos argumentos ofensivos, pero pues lo del Guadalajara predominó, ¿no? Con un Pollo Briseño y Tiva que jugaron muy bien, con Chiquete también jugando un gran partido, Mozo cerrando su banda. O sea, fue realmente muy, muy interesante todo lo que propuso el Guadalajara desde lo defensivo, porque muchos equipos apostaron a ser defensivos en esta liguilla, ¿eh?
Sí.
Ninguno había tenido resultados positivos. Guadalajara pues sacó el empate y lo sacó bien.
Sí, y más recordando que también en los cuartos terminó pues con la derrota, ¿no? Contra el Rojinegro, y la semis pues fue el ese tema de la derrota con las Águilas del América. Pero oye, a ver, Ruso, con Tigres, me queda claro que tenía la obligación, ¿no? Siendo local, la verdad es que la afición del Volcán no por nada es una de las hinchadas, ¿no?, más pasionales. Pero con todo y esto, yo considero, salvo tu mejor opinión, Ruso, en un tema de análisis, se nota que se cansa el caballo ya con este equipo. Tiene que salir Gignac. De repente vemos que quieren ir al ataque, pero también se pausan en el tema de ir al frente. De repente creo que acá la gran clave de lo que puede ser la final, salvo un error como estas típicas finales de que el gol gana, puede ser el dinamismo que te puede dar el Guadalajara en casa. ¿Y qué tanto también Tigres decida defender o qué tanto también quiere al ataque, ¿no? Porque tiene que gestionarse físicamente, porque sí se nota ya ese desgaste en este equipo, ¿no? Y más pensando que jugaron dos torneos.
Sí, el resultado puso a pensar ahora a Tigres, ¿qué hacer? Porque Guadalajara ya hizo su trabajo de visita. Entonces, ahora el que tiene que pensar un poco qué hacer es Tigres, porque Guadalajara creo que de local va a arriesgar un poco más, sabe cuál es su papel. Ya creo que van a poner a Cisneros ahora a jugar con un punta definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, el que se pone a pensar ahora qué debo de hacer es Tigres, porque tiene una cierta desventaja. Cuando vas de visita tienes la desventaja de que no conoces el campo, la gente rival presiona al equipo rival, presiona al árbitro, presiona a todos. Entonces, el estadio va a estar a reventar y eso puede influir de alguna manera. No digo tanto a la baja en Tigres, sino positivamente en el Guadalajara. Y ahí es donde me parece que Tigres, que tiene en su 11 todos jugaron finales ya. Incluso Lainez, que es el más chavo, o sea, todos jugaron finales en su 11 de ayer. Y esa experiencia pues puede hacer que manejen el entorno perfectamente. Pero el tema está cómo jugar el partido. Y ahí pues, siento que si se le pone de igual Tigres en cuanto a la dinámica, Guadalajara es mejor. Pero este último partido Guadalajara no apostó por esa dinámica. Apostó por cerrar el juego, apostó por una zona defensiva de mitad de cancha hacia atrás para cubrir bien los espacios. Y siento que ahí el Guadalajara tiene que cambiar un poquito. Y es donde mejor se siente. Yo veo una ligera ventaja para Guadalajara por la localidad, por el campo, por todo lo que va a generar la gente que va a empujar al equipo a ir al frente. Pero lo cierto es que la final está en el aire, ¿no? No hay, me parece, un claro favorito.
Y tampoco hay uno que pueda cambiar el juego, ¿no, Ruso? Digo, porque, bueno, está Córdoba, que la verdad tampoco se pudo ver ayer. Pero me ha brincado mucho el tema de cómo no se ha notado André Pierre Gignac, ni tampoco Alexis Vega, ¿no? Digo, no ha sido la mejor liguilla de ninguno de los dos que están en la gran final.
Sí, o sea, hay jugadores que son determinantes. En el caso de Córdoba, me parece que puede marcar una diferencia. Ha tenido una gran liguilla, incluido la repesca o el repechaje, o como le quieran llamar, ¿no? Me parece que desde ahí es donde Córdoba cambió rotundamente su estilo de juego, su confianza. Y lo hemos visto incluso ayer siendo el mejor de Tigres, tratando de ir por las bandas, desequilibrando, teniendo esa capacidad para poder girar y poder crear problemas a la línea defensiva rival. creo que es el hombre clave. Y ahí el Oso González trabajó bastante bien. Me parece que lo tiene que hacer mejor Chivas en ese aspecto si es que quiere realmente cambiar la dinámica de esta final. Y a mí me preocupa lo de Gignac. ¿Sí? Y no me preocupa porque sea de Tigres, no soy de Tigres.
Okay.
Me preocupa porque es un tipo que me gusta verlo bien, ¿no? Me gusta verlo activo, me gusta verlo jugando grandes partidos. Y ayer estaba totalmente desconocido, le rebotaba la pelota, no podía controlar bien, no podía girar, quiso tirar un taquito, se le fue la pelota, se le trabó, quiso hacer un par de controles, se le alargaron, no aguantaba la pelota de espaldas. O sea, fue un partido para el olvido de Gignac. Lo dijo después Siboldi, ¿no? Que venía medio cansado, medio tocado, que no estaba bien, y se notó en la cancha. El gran problema para Tigres es que también cuando entró Nico Ibáñez tampoco tocó bien la pelota. O sea, los dos centrodelanteros no mostraron lo que son, lo que pueden hacer, y eso para Tigres puede ser un problema porque solamente depende de Córdoba y de algún esfuerzo individual que se haga por la banda que termine en gol. Lo de Chivas me parece que va más por el conjunto y va a ser un partido totalmente diferente al que van a jugar de local.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. Pumas anunció la desaparición de Pumas Tabasco e hizo oficial la llegada de Robert Ergas. Santos busca refuerzos para el siguiente torneo. Las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez.
Vamos a seguir con información también de la Liga MX, porque la directiva de Pumas dio a conocer la desaparición del equipo de Pumas Tabasco en la Liga de Expansión para dar paso al apoyo de la conformación de un equipo sub-23 con base en el nuevo esquema de la Federación Mexicana de Fútbol. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de los Felinos, confirmó la desaparición justamente del segundo equipo y no descartó que algunos integrantes de esta plantilla se queden en la institución e incluso para la escuadra que juega en la Liga MX. Vamos a escuchar sus palabras.
Pumas Tabasco no va a continuar con la administración de la universidad y vamos a cumplir con lo que la asamblea arrojó de el equipo sub-23. Todavía está apenas la noticia, se acaba de dar, la acaban de dar ahorita, entonces todavía estamos para dar un dato correcto, necesitamos tiempo. Seguramente que hay muchos aspectos que considerar para tomar decisiones. Yo no tengo todos esos datos como para dar una opinión que puede ser no justa. Entonces necesito enterarme un poco más y te digo, intuyo que estas decisiones hay muchas situaciones comerciales, ¿no? Y de conveniencias, y que no solamente se ve el aspecto deportivo. Es lo que yo interpreto. Algunos seguramente van a poder interesar, ¿no? El equipo de sub-23 va a tener que luchar en un momento dado contra, porque seguramente no todos van a llegar a ese límite, vamos a tener más jóvenes, pero yo creo que a la larga nos va a beneficiar.
Por su parte, Antonio Mohamed, director técnico del primer equipo de Pumas, no se mostró del todo convencido que la desaparición de Pumas Tabasco sea benéfica para su escuadra.
La verdad, queda mucho espacio entre, en mi opinión, entre la 18 y la 23. Me parece a mí que la desaparición de la sub-20, más que nada, es un tema a replantearse, ¿no? Pero bueno, seguramente la gente que tomó la decisión lo habrá pensado mucho y esperemos que sea para bien, nada más. A mí me gusta directo. Quisieron ganar los mejores, pero bueno, son decisiones
resultantes. Por cierto que los universitarios regresaron a la actividad y el turco Mohamed confirmó a Robert Ergas como el segundo refuerzo del equipo de cara a la apertura 2023 de la Liga MX. Mohamed también dejó en claro que buscan más jugadores en el mercado de fichajes para el cuadro universitario y dio las posiciones en que buscan a estos refuerzos.
Sí, él es un jugador que llega libre, es una posición que queríamos reforzar. Ahora faltan reforzar varias posiciones más, pero bueno, estamos en esa búsqueda. Siempre que Pumas retorne a los lugares de protagonismo, como ha sido en otros años. Así que ese es el compromiso que tenemos de que llegamos al club. No, no voy a dar nombres, seguramente se van a enterar con las decisiones que vayamos tomando, porque a veces se piensa que un jugador se puede ir y después el mercado no da, o no conseguimos un jugador mejor, se tiene que quedar. Entonces no voy a hacer públicamente ninguna salida, sí los que van llegando, y cuando se vaya un jugador oficialmente el club lo va a comunicar. Casi todos los sectores. Ya llegó Gil Alcalá también, hoy estuvo con nosotros, así que seguramente defensas centrales, mediocampistas y delanteros.
Vamos con información de Santos, porque el cuadro busca 4 refuerzos para la apertura 2023. Los guerreros quieren apuntalar la zona baja y media del equipo. Suenan nombres como Medina o Escobosa para hacerlo, pero Daniel Velasco nos tiene más información.
Santos Laguna continúa planificando el apertura 2023. Ya hablábamos hace unos días de las 5 bajas que presentará para el siguiente certamen. Hoy, la directiva que encabeza Dante Elizalde está buscando refuerzos, está buscando al menos 4 posiciones. Un defensor central, un lateral por derecha y 2 medios volantes. Entre los volantes que se han venido manejando en los últimos días, el nombre de Alan Medina, quien estuvo el último semestre con el FC Juárez y que pertenece a las Águilas del América. Y también el nombre de Jesús Alonso Escobosa, que llegaría procedente de Cruz Azul. Esos dos nombres por ahí andan rondando y no están totalmente descartados para llegar al Santos Laguna. Por lo pronto, sí hay varios movimientos los que pretende hacer esta directiva y particularmente el director técnico. Pablo Repeto, que apenas llegó hace unas semanas a la comarca lagunera y que cierto es, ha pedido refuerzos de forma puntual. Es la información del Santos Laguna. Fuerte abrazo.
Mafer Mora compartió en el vestidor con Tate Gómez Luna y Jorge Rubio sus pronósticos para el Roland Garros.
Obviamente es triste la baja de Rafael Nadal. Para quien viva debajo de una piedra y no lo sepa aún, Rafa Nadal no va a jugar Roland Garros. Es la primera vez que se lo pierde en 18 años. Con una lesión continua que ya sabemos viene arrastrando a lo largo de su carrera. Es un tema de pie, rodilla, pero siempre impacta más en la rodilla, así que esto abre las posibilidades para otros jugadores y la próxima sería la última temporada de Rafa como profesional. Dicho esto, Daniel Medvedev, ya lo decía, reciente campeón de Roma, llega en un gran estado físico y se presentan varias sorpresas en el torneo, como que Novak Djokovic y Carlos Alcaraz quedaron en la misma parte del cuadro, por lo que se podrían enfrentar antes de la final. Yo ya hice mi tarea y les hice una proyección de lo que yo veo en los cuartos de final.
Ok. Sí, porque lo que está proyectado antes del torneo, María Fernanda, es Alcaraz y Tsitsipas, Djokovic contra Rublev, Ruth contra Rune y Medvedev contra Sinner. ¿Así también es tu proyección?
Así también es mi proyección. Justamente veo a Daniel que, curiosamente, siempre ha dicho que no le gusta mucho jugar sobre arcilla, que se siente incómodo. No sé si un poco en términos futbolísticos estaba abriendo el paraguas porque no tenía buenos resultados. Pero ya vimos que el ruso se puede defender bien en esta superficie, así que yo lo pongo como uno de los candidatos para avanzar bastante en este torneo. Así que van a ser muy interesantes, ya lo decíamos, esos cuartos de final proyectados. Y de ahí va avanzando a Alcaraz, a Djokovic, a Ruth
y a Medvedev. Y tendríamos semifinal de Alcaraz contra Djokovic, ¿no? Lamentablemente no podríamos ver la final de Alcaraz contra Djokovic porque se tendrían que cruzar forzosamente en semifinales.
Exacto, entonces sería Alcaraz, Djokovic y Ruth frente a Medvedev. Y de ahí yo veo la final, Alcaraz a Medvedev. A ver si se da, lo pueden grabar, lo pueden apuntar.
Ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Está,
ok, entonces Alcaraz Medvedev la final de Roland Garros 2023 para María Fernanda Mora, ¿es correcto?
Es correcto.
Ok, perfecto.
Y todo sale como está planeado, porque ya sabemos que también en esto del deporte todo puede pasar, pero sí, me la juego con esa final.
¿Y quién gana? O ahí te quieres reservar. Se vale, ¿eh? Se vale.
Tranquilo.
Ah, bueno. Oye, entonces, eliminas, porque también me gustaría ver tu proyección para la femenil de María Fernanda, pero eliminas de cualquier competencia a Tsitsipas, que hay que recordar, ya también cambió de entrenador, pierde muchas finales. Recordar esa final de Roland Garros que iba ganando 2 sets arriba a Novak Djokovic y la pierde. ¿Qué está pasando con Tsitsipas? O sea, ¿siempre se va a quedar como promesa María Fernanda?
Ya en cuanto a la edad, si vemos cuando despegaron Rafa, Roger y Djokovic, ya se nos está caducando en eso de promesa, ¿no? Creo que a la generación anterior de Dimitrov, de Tim, del propio Nishikori, de...
Silich.
Silich, gracias. A ellos les dimos mucho crédito, mucho tiempo y lo seguimos diciendo, bueno, es que son promesas, no se han terminado de desarrollar. Yo creo que Alcaraz está en la edad perfecta en la que un tenista muestra si va a despegar y marcar diferencia en su generación. Yo creo que Tsitsipas ya se nos está pasando el arroz con él y no me da las sensaciones de que esté listo para ser consistente y tomar la batuta en el Tour de la ATP. Así que para mí es un problema más tenístico, es de cabeza.
Sí.
Pero ahí sí es muchísimo que el jugador trabaje con el entrenador, que trabaje con psicólogos deportivos y que pues realmente desarrolle la parte mental. Estefanos está muy metido en el tema de los blogs, en el tema espiritual, hace muchas cosas alrededor del tenis, que no digo que esté mal, porque los deportistas tienen que tener una vida fuera de,
sí,
pero creo que a veces se desconcentra un poco. Esa es mi visión. Veremos.
Veremos, sí, veremos. Pero lo que sí, que se ha dejado mucho que desear. Y en la rama femenil, María Fernanda, los cuartos de final están proyectados de la siguiente forma. Iga Swiatek contra Goff. Está Rybakina contra Ons Jabeur. Está Sakkari contra Pegula. Y Sabalenka contra Goff. ¿Cómo ves esta rama femenil en Roland Garros? Más peleada, ¿no?, que la varonil.
Bueno, sabemos que el Tour de la WTA es más gitano, ¿no? Es más, sí, difícil pronosticar algo con claridad, porque vemos estas grandes derrotas de que la número 120 del mundo va, se para en la Philippe Chatrier y le gana a la 2-3-4. Creo que a lo largo de los últimos años nos ha acostumbrado a eso, ¿no? Un Tour que cambia mucho de número uno del mundo. Habíamos encontrado cierta regularidad, pero todavía vemos estos chispazos. Ahora con el ya no tan reciente embarazo de Naomi Osaka, perdimos, por así decirlo, porque está concentrada en esos temas, ya regresará, pero a otra de las figuras. Entonces creo que aquí sí, si le pego a la campeona, me merezco no sé, que me paguen la apuesta al triple.
Un programa completo con nosotros, ¿qué te parece?
No, hombre, qué recompensa.
Gracias.
Broma, no, yo feliz.
Cerramos con los datos, cumpleaños y toda la locura que nos tienen Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Hey! Y bueno, pues dice, esperen un partido abierto, ¿eh? El resultado más común entre Chivas y Tigres jugando el rebaño como local es de 0-0. ¡Chile!
Muy bien, y en los últimos 24 encuentros jugados en la casa de las Chivas, los rojiblancos han ganado 10 veces, empatado 7 y perdido otras 7 ocasiones.
Tigres rompió una racha de 6 encuentros anotando por lo menos un gol.
La última final de ida en la Liga MX que terminó empatada sin goles fue el Apertura 2018 entre América y Cruz Azul. En esa ocasión, el equipo que cerró como visitante se llevó el triunfo y fue el América.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Ah!
Hey, ¿quién cumple años un día como hoy? En 1977 nacía en Modena, Italia, Luca Toni, delantero campeón del mundo con Italia en el 2006, en el que también fue parte del equipo ideal. Jugó en la Fiorentina, Bayern Múnich, Roma y Juventus. Ganó dos Bundesliga con el Bayern y una Serie A con la Juventus. Cumple 46 años.
Y en 1988 nací en Antioquia, Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, mediocampista colombiano, mundialista en 2014, 2018 y 2022. Actual jugador de la Juventus, ha ganado 5 veces la Serie A y una Premier con el Chelsea.
En 1957 nació en San José, Costa Rica, Roger Flores, defensor central que vistió las dos camisetas más importantes de su país, Alajuelense y Saprissa. Además fue el capitán de la selección tica en su primer mundial allá en Italia en 1990.
Ah, pero hoy cumpleaños uno de los Masters de Masters, ¿eh? ¡Trépale! Porque en 1964 nací en Nueva York, Lenny Kravitz, compositor, cantante, escritor y actor norteamericano que ha vendido más de 40 millones de copias de todos sus discos, ¿eh? Es miembro de la lista de los 100 más grandes estrellas de rock. Está cumpliendo 59 años, yo lo hacía más, ¿sí? Más chavo, ¿eh? Es que
tal día como hoy.
Bueno, señores, un día como hoy, pero de hace un montonal de años, o sea, no tanto. En 1999, el Manchester United ganaba su segunda Champions en el Nou Camp de Barcelona, luego de vencer por 2-1 al Bayern Múnich. Era una increíble voltereta en los últimos 2 minutos del partido. La primera Champions para Alex Ferguson.
Y en 1967 era lanzado en el Reino Unido el álbum Sgt. Pepper's de Lonely Hearts Club Banda, la obra maestra de los Beatles y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.
¡Súbele! ¡Ándale! ¡Ese mero! ¡Ese fue de los mejores álbumes! ¡Vámonos, Octavio!
¡Vámonos, Peter!
¡Adiós, Arinca! ¡Vente a bailar! ¡Véngase, ¡vámonos! Grandota! ¡Véngase!
Se despide Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.